Saludamos a Nuria Álvarez, Renta4 Banco. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para palpar vuestro sentimiento de mercado, ¿qué valoración hacéis, Nuria, de este arranque de año en las bolsas?
Bueno, pues como bien habéis dicho, pues positivo en Europa, ¿no? Sobre todo en el IBEX, que con el sector financiero, ¿no?, que viene pisando fuerte, y obviamente pues negativo en Estados Unidos, ¿no? Llevamos pocos días, es difícil, ¿no?, ver si realmente este arranque de año con esta tendencia va a continuar o no. Pero bueno, al final lo que vemos es que el sentimiento en las bolsas realmente no ha cambiado, ¿no? Hemos empezado el año igual que como lo acabamos en 2024. Elevada incertidumbre sobre el impacto económico de las medidas que vaya aprobando Trump, que todavía no ha tomado posesión del cargo, presión sobre la inflación en Europa. Esta semana vamos a conocer el IPC final de la eurozona, que no debería de parar sorpresas, pero supondría el tercer mes de repunte, ¿no? Uh-huh. Y eso que estamos hablando de datos pasados, y también tenemos el riesgo geopolítico. Uh-huh. Ahora, además, el crudo subiendo, con una presión adicional para el tema de precios, y bueno, pues al final lo que se ve es que el sentimiento, bueno, pues, sigue siendo positivo, pero parece que obvia, ¿no?, todo el mercado, pues esos riesgos que siguen planeando.
Uh-huh. Bancos, con ese escenario de tipos de interés altos durante más tiempo de lo esperado, sigue impulsando esa firmeza en las entidades financieras, pese a que los recortes de tipos puede que no vayan a más. ¿Qué sería lo mejor para las entidades financieras para compensar esas presiones sobre precios del dinero? ¿Bien reducción de costes, Nuria, crecimiento de volumen de negocio o más rentabilidad del capital?
Bueno, para empezar, para compensar la presión de los precios, ¿no?, sobre todo del impacto, ¿no?, de esa bajada de tipos sobre la rentabilidad del activo, nosotros pensamos que cualquier medida es buena, siempre y cuando compense, pues cualquier medida, ¿no? Es mejor buscar un equilibrio que no buscar una única medida que sea como la panacea para compensar, ¿no?, esa presión que hay de cara a 2025 para el margen de intereses. Sí que es cierto que creemos que, tal y como hemos empezado el año, ¿no?, con esa moderación de las expectativas de bajadas de tipos, no tanto al nivel de llegada, pero sí cuándo se va a llegar a ese nivel, ¿no?, que se ha retrasado, eso ha hecho que el Euribor desde finales de diciembre haya mantenido esa senda de recuperación después de haber marcado mínimos en 2,34 a principios del mes de diciembre. Entonces eso es un apoyo para el margen de intereses. El crédito en 2025 pues debería crecer a un ritmo moderado, pero las perspectivas son buenas, ¿no? Y realmente creemos que debería ser un equilibrio a lo largo de la cuenta de resultados, porque al final, para compensar principalmente esa presión en margen de intereses, creemos que la recuperación en comisiones netas es clave para el 2025. En 2024, de manera generalizada, hemos visto cómo las comisiones netas pues han sufrido, ¿no? Y este 2025 debería ser el punto de inflexión para ver esa recuperación que compense lo del margen de intereses. Luego hay otro factor relevante, ¿no? Y es que las perspectivas económicas apuntan a que no debería haber un deterioro del riesgo y, por tanto, las provisiones no deberían suponer una presión adicional para la generación de beneficio neto.
Uh-huh. Bancos hoy entre los primeros puestos en las subidas. Bankinter más del 2%, avances en Santander del 1,9, ganancias en Sabadell, también en CaixaBank o en BBVA, bordeando el punto porcentual. En positivo también es Socimis. Sector inmobiliario, está siendo un poquito complicado, ¿no?, interpretar las intenciones concretas del gobierno, impacto que pueden tener en las Socimis cotizadas. Nuria.
Bueno, llevamos ya varios meses, ¿no?, con mucho ruido con el tema de las OCIMIS, ¿no?, o medidas por parte del gobierno y las implicaciones en el sector inmobiliario, ¿no? Las medidas que ha anunciado ayer el gobierno, en un principio parece que van en la buena dirección, pero apuntan a ser insuficientes para solucionar el problema de la escasez de vivienda que tenemos, ¿no? Sí que es verdad que hay una falta de concreción y de definición de la mayoría de las medidas anunciadas. Entonces, eso hace que se apunte para poder hacer una valoración del impacto de las mismas en conjunto para el sector inmobiliario y en concreto para las Socimis, ¿no? Realmente estas medidas siguen sin encajar el principal problema, ¿no? Que es la falta de oferta. Y que digan que van a legalizar pues 2 millones de metros cuadrados para hacer vivienda, pero que no es posible cuantificar el número de viviendas, o sea, hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? O sea, llevamos un déficit acumulado de viviendas desde el 2021 entre 400 y 600 mil viviendas, ¿no? Y si, simplemente por el mero por la variable de crecimiento demográfico. Y entonces, bueno, eso es difícil de estas medidas, pues no van a cubrir, no apuntan a que puedan cubrir ese déficit, ¿no? Obviamente son malas noticias para el mercado inmobiliario, sobre todo desde el punto de vista de inseguridad jurídica por la parte de las SOCIMIS, y que es lo que hemos tenido también ese ruido, ¿no?, en los últimos 3 meses. Y obviamente también ese anuncio lo vimos sobre todo en Berlín ayer, ¿no?, con esa caída importante, pero también hoy estamos viendo cómo está recuperando, que está subiendo cerca de un 5%, y lo que viene a confirmar que la caída de ayer fue más una sobrereacción ante las dudas de lo que realmente puede implicar esas medidas.
Cerca del 5%, sí, para Merlin Properties, mejor valor en IBEX, también en el continuo. Aquí luego también tenemos Neinor Homes, con subidas del 3,5 en 16,10. Subidas para bancos, subidas para SOCIMIS, rebote para IAG. Aquí cualquier resbalón en la aerolínea, estos días motivado por la subida en los precios de los carburantes, habría que aprovecharlo para comprar.
Sí, de hecho nosotros en la estrategia de 2025 que publicamos pusimos a IAG dentro de la lista de valores en el radar, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos una posición positiva sobre el valor, pero también es verdad que viene de unos 2 últimos meses de una subida prácticamente vertical, ¿no? Entonces creemos que debe estar en el radar, sobre todo pues eso, ¿no?, a la espera de que corrija algo para poder tomar sus posiciones. Hay que tener en cuenta que en 2024 prácticamente ha duplicado su valor en bolsa, ¿no? Y nosotros la verdad que esperamos que la evolución de IAG como tal en los próximos trimestres siga siendo positiva. Debería mantener un buen ritmo de crecimiento, la rentabilidad operativa debería ser al alza, con una situación financiera que no deja lugar a dudas sobre riesgos, ¿no?, la ausencia de riesgos. De momento la cotización está ahí aguantando, ¿no? No es que lleve evidentemente un gran comportamiento, porque ahí son los bancos los que realmente están siendo los protagonistas, ¿no? Pero bueno, si ceden, sí creemos que sería una buena oportunidad para ir tomando posición.
Posiciones, cambios ha habido en vuestra cartera de 5 grandes valores IBEX, blue chips, sectores empresariales más fuertes, esas empresas solventes, buenos fundamentales y largo recorrido. ¿Nos pones al día, Nuria?
Sí, no, la cartera la definimos a principios de diciembre con esa publicación de la estrategia, y la verdad que desde entonces no hemos realizado cambios, ¿no? Sigue compuesta por Cemex, Acerinox, Sabadell, Iberdrola e Indra. Creemos que al final es una cartera bien diversificada, sobre todo porque tiene exposición tanto al ciclo como a perfil defensivo, ¿no?, en un contexto donde hay una incertidumbre, como hemos dicho al principio, muy muy grande, ¿no? Entonces hay valores como Cemex que no terminan de reconocer, ¿no?, los fundamentales que hay, que sigue estando muy muy ligada, ¿no?, al 10 años americano, pero realmente no debería ser así. Y claro, el 10 años americano con la subida que lleva, ¿no?, que ya se está acercando al 5%, bueno, pues sigue penalizando a Cemex, ¿no? En el resto de valores, pues la idea sigue siendo un poco que son valores con fundamentales, ¿no?, de fondo. Y también en el caso concreto de Sabadell, a pesar de que está la OPA promedio, creemos que el banco en 2024, ¿no?, ha demostrado esa capacidad de poder seguir mejorando a nivel operativo, ¿no? Y también esa política de remuneración al accionista que, bueno, de cara a la presentación de resultados, que este año es el último banco en publicar resultados del cuarto trimestre, debería anunciar, ¿no?, un nuevo dividendo.
Pues queda todo anotado de este completo análisis. Agradecidos, como siempre, Nuria Álvarez, Renta 4 Banco. Buena tarde. Gracias, Nuria. Hasta la próxima.
Buenas
Adiós.
Tardes, hasta luego.
Hasta luego.